¿Pero cómo? ¿Ahora por qué? Sí, ahora soy Adri. Genia, Adri. Ahora, ¿por qué el peor fue ponerse de novia con el vecino?
Y bueno, porque en su momento capaz que
no estaba de acuerdo, pero después tuvo hijos, nietos, tuvo de todo. Claro, era una locura.
Capaz que habrá pensado, no hay que vincularse con personas cercanas.
Muy bien.
Y terminó, mirá, siendo su marido.
Exactamente. Bueno, y a la hora de vincularse hay que tener ciertas responsabilidades, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, en todo sentido, y más cuando hay hijos de por medio, cuando ya la situación ya es más amplia, podemos decir. Y hay gente que no lo está haciendo bien en todos los ámbitos de la vida, y por eso está con nosotros nuestra abogada, Débora Paola Ferrero, que no nos viene a presentar una causa, sino viene a presentarnos un tema que lamentablemente viene siendo recurrente. ¿Qué haces, Debo? ¿Cómo te va?
¿Cómo están? ¿Tanto tiempo?
¿Todo bien? La verdad, ¿no?
En
el medio, claro. Ya te extrañábamos.
Siento que la última vez que la vimos fue cuando veíamos el Mundial de Francia en 98.
Sí, siento que la facultad, alguna vez cursando alguna materia, la vi ahí por última vez, más o menos. Pero no, bueno, acá estamos. ¿Cómo te trató el fin de semana? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Digo, porque vamos a entrar en un tema escabroso, ¿no?
Sí, a ver, es un tema que está muy bueno y que lo traigo como sugerencia de un colega y amigo, Alejandro Andrada, así que le mandamos
abrazo,
un
grande.
Saludo. Violencia vicaria. No muchos conocen este concepto porque la realidad es que si bien hoy está siendo tratado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por lo general se ha estado manejando a nivel jurisprudencial.
A
nivel internacional está mucho más avanzado, pero me pareció importante traerlo a colación, no solamente porque es importantísimo el contenido, sino porque también creo que está bueno para generar un debate en relación a hombres-mujeres.
Me gusta.
Bien, está y bien. La igualdad que de alguna manera la Constitución plantea en el artículo 16, de que somos todos iguales ante la ley. ¿Por qué digo esto? Porque hoy se está tratando, o de alguna manera analizando, meter este contenido de violencia vicaria dentro de la ley 26485, que es la ley de protección integral a la mujer.
Ajá.
O sea, ¿qué nos estaría diciendo esto?
Sí.
Que la mujer siempre es víctima.
Y no victimaria.
Y el hombre siempre sería agresor.
Claro.
Si lo planteamos desde ese lado. Así que creo que está bueno para debatir. Pero vamos a ingresar y vamos a decir, bueno, ¿qué es esta violencia vicaria?
Ok.
¿Bien? Siempre nosotros hablamos de la violencia y pensamos como una agresión física.
Claro.
Pero es claro.
Bueno, a veces hay violencias y hay daños que no dejan una marca física, pero que realmente son muy profundos, como es la violencia psicológica.
Sí.
Bueno, la violencia vicaria estaría dentro de esta violencia psicológica.
Ok.
Bien. ¿Y en qué consiste? Consiste, según lo planteado en el Congreso y en este proyecto de ley, en que el padre, ¿sí?, utiliza a los hijos para dañar a la mujer psicológicamente. ¿De qué manera? Por ejemplo...
Perdón, lo planteas así porque así está en este proyecto de ley,
exacto,
de padre que ejerce violencia hacia la madre, pero que
es
podría ser de los cualquiera de los
lados. Violencia a la mujer,
claro,
tomando como herramienta, como instrumento,
bien,
a los hijos o alguna...
directa, digamos.
Claro, hay varios puntos. Hay varios puntos. Si yo, por ejemplo, a vos te planteo que permanentemente a tu hijo le estoy diciendo, la verdad, tu papá te compró eso por hacerse el bueno. Nunca cuidó de vos.
Claro.
Bien, ¿qué estás haciendo? ¿Socavando el vínculo?
Con el padre.
Con el padre,
exacto,
por ejemplo. ¿Bien? Esto si fuera al revés. Ajá. Hay varias maneras. El punto es que toma a los hijos para castigar a la madre, controlarlo o destruirlo emocionalmente, de manera sistemática.
Okay.
Por ejemplo,
a ver,
si yo le digo, decile a tu mamá que si quiere más plata de alimentos que se ponga a trabajar.
Epa, claro.
¿Qué estoy haciendo? Pongo a los niños en el medio del conflicto.
Claro, siempre a través de
siempre tomándose. Acá la víctima, si bien tomo a esa criatura, que en parte es una víctima principal, porque las consecuencias realmente la tiene la pobre criatura, mi objetivo es dañar a la mujer.
Al otro, claro.
¿Bien?
Exacto.
Otro ejemplo. Si yo a la mamá le digo, te voy a pegar donde más duele, te voy a quitar tus hijos.
Claro.
¿Qué estoy haciendo? Estoy generando temor a que a través de las criaturas, diciendo, te voy a sacar a los hijos porque es donde más te duele. O si permanentemente estoy formulando denuncias falsas. O le digo a la criatura, mira, la verdad es que te saque el celular, aunque porque estás castigado, eso es violencia, ¿eh?
Claro.
Eso permanentemente le lleno la cabeza, ¿para qué? Para generar un conflicto y un menoscabo al vínculo con la madre.
Perfecto.
O lo otro, me lo llevo. Cuando me llevo a la criatura, lo devuelvo. Sin higiene,
ajá,
sin comer, uh-huh, sin haberle dado la medicación.
Nada.
Y le digo a la mamá, y bueno, si no te gusta, tendrías que haber estado acá.
Exacto.
Tendrías,
okay,
que haber estado acá, porque no te importa la familia. Entonces, ¿qué hago? Utilizo este menoscabo, esta agresión, esta desprotección que pongo a este menor, ¿para qué? Para dañar a la mamá.
Perfecto. Debo, yo te voy a interrumpir porque sí, sabía que esto iba a suceder, y están llegando mensajes aquí, que decían, no será al revés, entiéndase, y lo vamos a explicar mil veces, sí, abrazo para Alexis, que esto, lo que está planteando Débora, es porque la ley, en algún punto, y venimos a debate, entendemos que está mal, porque solamente está, toma a la mujer como víctima cuando pasa, y hemos visto en San Rafael,
exacto,
hace muy poco, muchos casos de la situación al revés, ¿no? Donde la que ejerce la violencia es la madre, y
exacto,
el padre termina siendo la víctima. Entonces, entiéndase que lo estamos tratando así porque así está y estamos en,
exacto,
contra de esto, ¿eh? Abrazo para Alexis. No es una cuestión de que...
Absolutamente en contra.
Claro,
género,
no es una cuestión...
Esto no es una cuestión,
claro,
de género.
Son ejemplos. Lo tenemos que aclarar porque hay mucho que quizás escuchó la radio así de repente y dice, ¿cómo está diciendo,
claro,
esto?
Bueno, de hecho, por eso lo traemos como disparador, ¿no? Uh-huh. Porque la realidad es esto. Tiene que ser un disparador para analizar a tiempo que esto puede dar lugar a un montón de injusticias y de alguna manera desconocer casos en donde la agresora es la mujer.
Claro, no, y no dejar de repasar que muchas veces está en peligro la vida física de estos niños, ¿no? Y
absolutamente.
Han tenido casos que
hay
el
casos,
hombre atenta contra,
exacto,
sus hijos para dañar a
la mujer. Exacto.
Tal cual.
O directamente, no sé, manejo como loco porque voy con los niños,
exacto,
y la mamá lo sabe.
Claro.
Bien, entonces esto es violencia vicaria,
okay,
pero además de poner en debate que quizás hay que analizar porque no siempre la mujer es víctima, con el mayor de respeto lo menciono, digo, no hay que ser tan ingenuo y decir todas las mujeres son víctimas, no, eso no es así.
Bien.
Esto tiene que ser analizado en cada uno de los casos porque no todos los casos son iguales y porque hemos visto que a veces la ley en pos de proteger a la mujer puede incurrir en esta injusticia, ¿no? Y lo decimos en el ámbito de la humildad y del debate y del diálogo. Bien, pero más allá de eso, lo importante es que los padres y toda la sociedad entienda que aquí el mayor objetivo y el mayor protegido debería ser el niño.
Totalmente.
El niño no debería elegir entre la mamá y el papá. El niño no es juez de los conflictos de adultos.
No es un rehén tampoco.
Y no es un rehén y no debería tener las cargas emocionales porque realmente está comprobado que los niños cuando son expuestos a este tipo de situaciones, primero que les puede generar ansiedad, inseguridades, problemas en el colegio y que puede durar años. O sea, al día de hoy podés tener gente que ha cargado con estas situaciones y que durante años sigue tratando de sanar esta situación,
sí,
que nunca debería haberle llegado, ¿no? Y es importante que más allá de que hablemos de este tipo de conflictos, tiene que identificarse que no es un conflicto puntual, sino que es básicamente una estrategia sistemática de la otra parte,
ajá,
bien, para generar este daño, bien, para castigar, para controlar, para humillar o perjudicar emocionalmente a la contraparte.
Claro.
Recordemos, estamos en la columna, en nuestra columna legal, nuestro minuto,
sí,
legal con Débora Ferrero, nuestra abogada, hablando hoy de la violencia vicaria. Entonces, Débora, acá en nuestro país tenemos herramientas legales, digamos, para poder hacer algo. No sé qué tipo de pruebas se pueden presentar en la justicia o cómo se maneja esto tan delicado.
Pruebas de lo que fuere, grabaciones, pericias.
Ajá.
Pericias, vos podés pedir pericias, obviamente, a los papás, a los niños. Y también dejemos la puerta abierta en este aspecto. Bueno, nos parece que a veces es injusto lo que se está tratando porque la pone en un rol de víctima solo, ajá, a la mujer. Bueno,
ajá,
ojo, dijimos desde un comienzo que nosotros, al día de hoy, esta violencia vicaria se viene tratando a nivel jurisprudencial, que quiere decir a través de las sentencias.
Bien.
¿Puede un padre plantear esta situación? ¿Por qué no? O sea, mucha legislación de la que hoy tenemos ha nacido de esta manera, de un juez que de alguna manera interpretó que esto podía llegar a darse.
Claro.
Y se abre una nueva puerta de diálogo, de discusión. Entonces, ojo con esto. Yo creo que lo importante es plantear las bases y los hechos concretos, pero si realmente tenemos fundamentos y pruebas, Ojo con eso porque se puede plantear en los casos.
Claro, bueno, llegaron algunos mensajes por acá, que Moni decía, bueno, mi hijo quiso enseñarle a una jueza de acá un video de cómo la madre de los nenes hablaba peste del padre y lo filmaba, y la jueza se rehusó a ver lo que haces en ese caso. Imagino que habrá procedimientos, habrá formas, ¿no? Pero que se pueden usar esos videos.
Por supuesto que eso, a ver, tiene que verse el caso concreto, porque posiblemente, quizás, si ya pasó la etapa probatoria y venís a mostrarle a la jueza ese video, te va a decir, no, mire, ya la etapa probatoria fue cerrada, hay preclusión y usted ya perdiste la oportunidad de demostrar esa prueba.
Okay.
Bien, los procesos van, tienen un tiempo, un orden y realmente una lógica, no es cuando uno quiera. Bien, entonces hay que analizar ese caso.
Claro, no sabemos en este caso, pero...
¿Qué mensaje, qué consejo entonces, Débora, le podés dejar a personas que están viviendo una situación similar? O si conoces a alguien cercano también que está en esta situación, ¿por dónde arrancar?
Yo creo que todos conocemos personas que han vivido esto.
Sí,
todos. Tristemente, todos conocemos a parejas en donde los hijos se han transformado en un trofeo o en una herramienta de negociación.
Y rehenes también.
Y rehenes de esta situación. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer es proteger a esta criatura, llevarlo, a ver, si vos tenés del otro lado una persona que no entiende razones, por supuesto que tiene que ir a terapia, que tenés que pedir las pericias correspondientes y pedir las medidas también correspondientes. Si vos vas y comprobás que este niño está haciendo, no sé, que corre peligro.
Sí, claro.
Hay medidas, bien, la justicia va a intervenir para evitar esta situación. A veces es muy difícil comprobar ciertos dichos porque es real, pero hay señales de alerta. Si, por ejemplo, vos escuchás un niño de 7 años que te dice, no, mi mamá o mi papá es un narcisista manipulador.
Sí, bueno, claramente.
Raro, ¿no?
¿Cómo a los 7 años?
Tenés una alerta que decís, bueno, algo está pasando acá. O si permanentemente escuchás a la contraparte hablar mal, o tratar de humillar al progenitor, o encontrás que le están dando información falsa. Por ejemplo, sí, tu mamá o tu papá te vino y te dejó acá porque se fue con un novio o una novia nueva.
Claro.
Bien, y eso no existió. Claro. Claramente tiene el objetivo de dañar el vínculo de la criatura con, o ya no te quiere más, o... Entonces, bueno, estar atentos a estas señales de alerta que podemos encontrar.
Sí.
Y plantear esto, ¿no? No cerrarse a, nos quedamos sentados y decís, no, ¿cómo puede ser? No. Sentemos, busquemos la mayor cantidad de pruebas, entendamos que la ley busca la justicia, más allá de que a veces puedan haber errores en el camino y que es obviamente perfeccionable la legislación, hay que sentarse y pensar al niño como principal protegido frente a todo.
Tal cual. Y además de buscar pruebas, tenés que buscar un buen abogado. Nosotros tenemos a la mejor. Es Débora Paola Ferrero, que está aquí con nosotros. Debo, ¿cómo hace la gente para poder contactarte? ¿Dónde puede ir si tiene este u otros problemas legales?
Mi número telefónico 264-50-57-99. Débora Ferrero, abogada, en Instagram.
Muy bien, ahí está. Casos que vemos todos los días. De hecho, hace poco veíamos un hombre por las calles de San Rafael. Exacto. También pidiendo ver a su hija, ¿no? Ni más ni menos que tener un vínculo con su hija, nada más que eso. Después se entrevieron otros temas que deberá ver la justicia, pero esta violencia vicaria que lamentablemente sucede y muy a menudo. Gracias, Debo, por haber venido.
Gracias a ustedes.
Débora,
gracias,
Paola Ferrero, nuestra abogada. Así que el que tenga problemas con nosotros viene y acá hacemos una causa y ella nos defiende. Siempre nos defendes, ¿no?
Yo siempre los defiendo. Pero tratemos de no tener problemas.
Sería lo mejor.
De que no.
Y no quiero problemas tampoco con la productora, así que nos vamos a las noticias rápidamente y seguimos con más en la fórmula del día.